Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Vuelta y Vuelta, el programa que tengo el gusto de presentar para todos ustedes en Radio Misur, la radio municipal de Zafra. Hoy es día de San Fernando, patrón de Sevilla, o si lo prefieren, de Zafra la Grande, y tal día como hoy, en 1982, con Calvo Sotelo en el gobierno, España se incorporó a la OTAN. Ya saben que este asunto después fue sometido a un pintoresco referéndum por Felipe González. Yo les confesaré que en mis años mozos aquello de la OTAN no me pareció nada bien, pero a medida que el tiempo fue curando estas osadías juveniles, comprendí que el lugar de España debe estar en Occidente, luego nuestro proyecto democrático requiere de estar con nuestros socios y aliados en defensa de nuestros valores y de nuestra civilización. Yo creo que hoy día ya no se discute tanto sobre esto, salvo quizá en algunos ámbitos de la izquierda, y sobre todo porque ahora estamos mucho más entretenidos con otras cuestiones muy candentes, como esta moción de censura que ha presentado el señor Sánchez, a la que me voy a referir después de escuchar esta preciosa canción de la recién desaparecida María Dolores Pradera, a la que rendimos con ella homenaje.
Vamos amarraditos los dos, espumas y terciopelo, yo con un regrujir de almidón y tú serio y altanero. La gente nos mira con envidia por la calle, murmuran los vecinos, los amigos y el alcalde. Dicen que no se estila ya más ni mi peinetón ni mi pasador. Dicen que no se estilan o no, ni mi medallón ni tu cinturón. Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo cuando voy de tu brazo por el sol y sin apuro. Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor. A trotecito lento recorremos el paseo. Tú saludas tocando el ala de tu sombrero mejor y yo agito con donaire mi pañuelo. No se estila, ya sé que no se estila que te pongas para cenar jazmines en el ojal. Desde luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos. Nos espera nuestro cochero frente a la iglesia mayor. A trotecito lento recorremos el paseo. Tú saludas tocando el ala de tu sombrero mejor y yo agito con donaire mi pañuelo. No se estila, ya sé que no se estila que te pongas para cenar jazmines en el ojal. Desde luego parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos.
Como les decía, una curiosa moción de censura presentada por el Partido Socialista Mayor Gloria, o Catástrofe, vaya usted a saber, de don Pedro Sánchez, ha venido a caldear el ambiente más de lo que ya estaba por causa de la cuestión catalana. Cuando parecía que se abría un periodo de alguna estabilidad institucional en base a la aprobación de los presupuestos del Estado y de la actitud del PSOE y de su líder en favor de la aplicación sin complejos de la Constitución en Cataluña, los jueces pronuncian una sentencia sobre la trama Gürtel y el lío está servido. Ciertamente, la sentencia no es ningún motivo creíble en cuanto que la alegan como excusa para la moción de censura. Digo que solo es una excusa porque los partidos opositores vienen dando por culpable de corrupción al Partido Popular desde hace años y se han limitado a aprovechar el momento. Es cierto que la sentencia condena al Partido Popular por lucro, es una condena civil, no penal, y que determina la propia sentencia que había un desconocimiento del Partido Popular a nivel nacional de lo que se tramó o urdió o coció presuntamente en ámbitos locales determinados. Digo presuntamente porque esto está sujeto a recurso y no sabemos en qué quedará. Pero este matiz no ha importado a los proponentes de la moción y me malicio que tampoco importa demasiado a buena parte de la opinión pública y publicada. Bajo la lógica estrictamente partidista, se puede entender que el Partido Socialista quiera aprovechar la cuestión, aunque solo sea para desgastar al Gobierno. Lo que pasa es que, claro, desde el punto de vista de las políticas de Estado, me parece un despropósito. Por cierto, si seguimos la lógica de los partidos, la lógica de la dialéctica meramente de interés partidista, también habrá que comprender que el Partido Popular se defienda recordando al PSOE que no son ningunos espíritus puros y que tienen sobre sus siglas una espada de Damocles grabada con las siglas ERE y con una lista de antecedentes de consideración. Pero dejemos los rifirrafes para los políticos. Aquí la cuestión es la oportunidad de la moción y si servirá para algo, además de que para que unos y otros se retraten, que eso también está muy bien. Y también tendremos que ver cómo quedará el Partido Popular. A mí me parece, en primer lugar, que la moción es inoportuna. Empezaré por decirles que el artículo 113 de la Constitución lo que determina es que la moción de censura tiene que ser para determinar la responsabilidad política del Gobierno. Y evidentemente, ni el Gobierno, ni su presidente, ni sus ministros están condenados en ninguna sentencia. Luego se ha extendido, creo que espuriamente, la condena a un partido, se ha extendido al gabinete. ¿Y en qué circunstancias se hace esto? Pues en primer lugar, cuando lo que acaban de aprobar en el Congreso de los Diputados los presupuestos generales de Estado. Esto significa que el Gobierno ha obtenido los votos necesarios para llevar adelante sus políticas, políticas que ha tenido que pactar para obtener estos votos, es lógico. Es decir, que ha obtenido una expresa declaración de apoyo de la mayoría de la Cámara. Esto se puede interpretar como se quiera, pero es así. Y ahora se pretende que el apoyo que se ha obtenido hace unos días se desbarate en un pispaso. En segundo término, se vienen señalando por el Gobierno los riesgos para la economía española. Es cierto que de inmediato bajó la bolsa y subió la prima de riesgo, pero también es cierto que hay factores externos. Yo creo que esto es coyuntural, pero que el riesgo real, el riesgo cierto, vendría, en el caso del triunfo de la moción de censura, porque se generaría un marco político de mayor inestabilidad del que ahora sufrimos. Si un Gobierno sostenido por 130 y tantos diputados tiene graves dificultades, ¿Cuántas más no tendría un Gobierno apoyado por solo 84 o, lo que puede ser peor, por 84 más los extremistas? Y esto, desde luego, preocupa a los mercados. Y los mercados no solo son los capitalistas y los ricos. Los mercados somos todos los que ustedes tienen cuatro pesetas. El que tenga cuatro pesetas, la tenga invertida en un plan de pensiones o los tenga puesto a plazo fijo, como le dé la gana, porque este dinero pasa a unos intermediarios financieros que lo invierten para que usted obtenga su rendimiento. Y los mercados son conservadores porque juegan con su dinero y con el de otros muchos. Y entonces las situaciones de inestabilidad las evalúan muy negativamente y eso provoca el retraimiento de la inversión con todos los efectos que ya sabemos. Tercera y, en mi opinión, también principal cuestión. El riesgo, y este es absolutamente cierto y evaluable, de la continuación de la sedición en Cataluña. ¿Podemos permitirnos una situación en la que el Gobierno lo ejerza un gabinete con tan escaso peso específico? ¿Qué papel pueden tomar los nacionalistas y los separatistas no solo en la aprobación de la moción, sino en una hipotética gobernación subsiguiente a esta? Les confieso que esto me inquieta tanto, en la misma medida como me ha defraudado el líder socialista, que en las últimas semanas se mostraba con perfil de hombre de Estado apoyando al Gobierno frente al desafío separatista. Creo que se ha abierto una fisura con la Moncloa difícilmente subsanable. Creo que la desconfianza se ha instalado en el inquilino de la Moncloa respecto al inquilino de la calle Ferraz y que recomponer relaciones va a ser muy complicado. Creo que Rajoy se ha vuelto a encontrar de frente al Pedro Sánchez, que ya parecía evolucionado desde aquel no es no. Cuarta cuestión. ¿Qué papel jugarían los extremistas de Podemos? ¿Qué contrapartida exigirían los gobiernos minoritarios socialistas? Ya han anunciado que quieren presentar su moción también. ¿Y qué papel jugarían los nacionalistas y los separatistas? Y para ir terminando, ¿qué hará el señor Sánchez si pierde la moción? Ya nos enteraremos, desde luego, si llega el caso. Desde luego, parece que no suma de momento, y si hace caso a los suyos, que no quieren el apoyo de los separatistas, la cosa será complicada. Y Ciudadanos, además, dice que el candidato tiene que ser otro. Lo de Ciudadanos, desde luego, es de órdago. Ya saben ustedes que piden que se presente un candidato independiente sin ambición de poder, lo que desde luego descarta el señor Rivera, para aplicar el 155 y aprobar los presupuestos generales del Estado. Y resulta que el 155 se está aplicando y los presupuestos generales han aprobado el trámite principal, que es el del Congreso. Por cierto, ¿con qué fuerza puede intensificarse el 155 en un panorama tan incierto como el que quedaría después del triunfo de una hipotética, del hipotético triunfo de la moción de censura? Lo que pasa es que esto todo es seña del oportunismo, como la copa de un pino del señor Rivera, que está fiando todo a una táctica porque todo su objetivo es la convocatoria de elecciones por verse favorecido en las encuestas. No habrá que olvidar sus incongruencias, que son notables, pero no me detengo más en esto. En fin, yo no creo que estemos para más aventuras. Tenemos ya bastantes sobresaltos con lo que tenemos encima y tenemos que solucionar nuestros desafíos sin más complicaciones. Y por último, ¿cómo quedará el señor Rajoy y cómo quedará el Partido Popular? Esta también es una cuestión peliaguda, puesto que la figura del máximo dirigente del Partido Popular está siendo muy cuestionada. En mi humilde opinión, Mariano Rajoy es un buen gobernante. Es serio, consecuente con un europeísmo necesario en los tiempos que corren, es previsible y enemigo de sorpresa. Yo llevo años diciendo que quiero una España aburrida en lo político, es decir, que no nos produzca sobresaltos los gobiernos. Y en este perfil Rajoy creo que encaja perfectamente. Y desde luego ni es el más simpático de los dos mortales, ni es la alegría de la huerta, ni es, fuera del Congreso, el mejor de los oradores. Dentro del Congreso es otra cosa. Pero yo quiero a alguien que gobierne, no a alguien que me haga reír ni que me cuente chistes. Yo quiero a alguien que defienda los intereses de España con seriedad y eficacia. Pero no les quepa duda que el Partido Popular está sufriendo dos desgastes. Un desgaste, el lógico, el que le inflige la oposición, como es su obligación. Y además, la oposición de izquierda ya sabemos que es maestra en la agitación y propaganda y que sus mensajes y consignas los insufla adecuadamente y hace que las movilizaciones sean continuas, porque la izquierda encuentra un aliado natural en la calle y lo explota, cosa que no hace la derecha. Y además es cierto también que buena parte de la opinión publicada ayuda en esta labor de oposición. Pero esto es legítimo. Y lo que sí es claro que ante este avance imparable de la consigna es muy difícil vender el producto y la derecha siempre lo vende peor, aunque el producto sea bueno. Y además, aunque se han superado las consecuencias de la crisis a base de mucho sacrificio, me temo que no somos un pueblo que asumamos bien los sacrificios necesarios para salir adelante. Yo me tengo que preguntar qué hubiera sido de nosotros, qué hubiéramos pensado en España, si aquí un Churchill hubiera venido a proclamarnos que era necesaria sangre, sudor y lágrimas. Ni les cuento. El Partido Popular tiene otro frente importantísimo por la sucesión de casos de corrupción que aparece dosificada con tal exactitud que reabre heridas una y otra vez. Este desgaste no lo sufre el Partido Popular solo, o no debería sufrirlo solo el Partido Popular, deberían de sufrirlo otros partidos. Lo que pasa es que otros escándalos tan gordos o más no dan lugar a tantas alaracas, sin que esto sea excusa, claro. Otros líderes también pueden decir todas las barbaridades de tamaño monumental que quieran que tienen bula. Sin embargo, al Partido Popular, y no me parece mal, se le mira con lupa. Esto es así, y en este marco hay que situar la moción de censura socialista. Ahora bien, con independencia de que la corrupción ha existido, de que la situación sea o no injusta, el Partido Popular está perdiendo votos en un chorreo continuo. Y buena parte de ellos los está cosechando Ciudadanos, partido que tan pronto es socialdemócrata como liberal, sin que esto importe mucho a antiguos votantes populares. Y no hablo solo de votantes coyunturales, de votantes que van simplemente el día de la urna el día de las elecciones, sino de antiguos dirigentes y personas significadas muy comprometidos con las siglas. En el seno del propio Partido Popular hay sectores muy en desacuerdo con Rajoy, al que critican por lo que llaman don tancredismo. Y entre los catedráticos de taberna, las soflamas son de órdago. Tampoco les cuento para qué. Me temo que pese a los esfuerzos, pese a los éxitos económicos, en el Partido Popular se está instalando el pesimismo porque observan cómo triunfan los mensajes negativos. El Partido Popular es víctima también de la presión mediática, de la social, de la izquierda, de la presión política, buena parte de ella del propio Rivera, y muy especialmente de sus propios puristas. Muchos de sus votantes creen que Rivera defiende mejor la unidad de España sin fijarse en las incongruencias de este. El caso es que creo que el Partido Popular está en riesgo. Desde luego, aún tiene un fondo de votos muy amplio, mantiene una estructura colosal, creo que es el mayor partido de España, y en su haber está la gestión de la crisis. Pero algo tiene que hacer para evitar la hemorragia de votos. Creo que hace falta algún tipo de catarsis. No me pregunten cuál, no me pregunten cómo, porque no lo sé. No diré tampoco que sea necesaria una refundación, pero quizá casi. Algo deben de hacer, y deben de hacerlo sin traumas y con sentido común, porque si observan el problema de su adversario, el Partido Socialista, que va camino de la irrelevancia, deberían de pararse a pensar. Yo creo en el bipartidismo, porque la fragmentación entiendo que solo conduce a la ingobernabilidad. Y para eso hace falta un partido socialdemócrata y un partido conservador, ambos moderados y fuertes. La estabilidad de España requiere de estabilidad parlamentaria. Se precisan líderes serios, no vedetes dispuestas al espectáculo continuo. Se necesitan, creo, certezas y no alianzas arriesgadas. En fin, veremos en qué queda todo. Al menos no habrá que esperar mucho. En un par de días sabremos en qué queda esta moción. ¿O no? Porque, claro, el propietario Pablo Iglesias también ha anunciado que presentará la suya propia para seguir con la película. Ya saben ustedes, más madera, esto es la guerra. En fin, les dejo con una bonita canción de Amaral y volvemos enseguida.
Que se juntan la noche y el día. Siento que si te veo, terremotos recorren todo mi cuerpo. Haces que se vaya mi melancolía. Me devuelves de nuevo a la vida.
Señoras y señores, ya saben ustedes que para cualquier cosa que necesiten pueden escribirnos a nuestro correo electrónico vueltayvueltaoyentes@gmail.com, críticas, sugerencias, propuestas, lo que necesiten. Y como es habitual, en nuestra despedida les dejo una frase para que ustedes, si les parece oportuno, pues vayan pensando en ella, a ver si les dice algo. Y en esta ocasión es de nuestro Ortega y Gasset en su España invertebrada y dice tal que así: sufro verdaderas congojas oyendo hablar de España a los españoles. Ahí es nada. Señoras y señores, si Dios quiere, hasta el próximo programa del 13 de junio, San Antonio, de ustedes afectísimo seguro servidor, Juan Carlos Fernández, un saludo, feliz día.